Well, you know, as a general rule,
¿sabes? Como regla general,
whenever you and I have an area of our life that we want to know how we're doing in,
siempre que tú y yo tenemos un área en nuestra vida en la que queremos saber cómo nos estamos desempeñando,
we have certain resources or instruments or tools,
tenemos ciertos recursos o instrumentos o herramientas
that we look at to see how we're doing, right? For example,
las cuales usamos para saber cuál es nuestro estatus, ¿verdad? Por ejemplo, cuando quieres saber la realidad sobre tu rostro, te ves al espejo, ¿verdad? Cada línea, cada arruga, cada mancha, cada cana, cada caída de pelo, todo sale a relucir en el espejo, ¿verdad? Si eres un hombre, entonces cuando despiertas y te ves al espejo, ves la realidad. Si eres una mujer, tú tienes ciertas opciones para mejorar tu cara. Las mujeres a veces usan productos como el maquillaje, el delineador, y tienen nombres interesantes tales como corrector. Es algo que asusta, ¿verdad? Corrector. Pero cuando eres hombre, es un poco más aterrador, porque cuando te ves en un espejo a primera hora de la mañana y dices, esto es lo mejor que tengo para todo el día. Y lo que es deprimente es darse cuenta de que el siguiente año va a ser peor. Así que cuando quieras saber la verdad sobre tu rostro, mírate al espejo. Cuando quieras saber la verdad sobre tu peso, saca la báscula. Muchas personas tratan de aligerar el peso cuando se suben a la báscula y algunos de nosotros nos quitamos los zapatos, nos quitamos toda la ropa antes de pesarnos. Algunas personas se quitan todas sus alhajas antes de pesarse. Algunos de ustedes se secan el pelo antes de pesarse. Algunos de ustedes se quitan los lentes de contacto antes de pesarse. Y algunos exhalan antes de subirse a la báscula. Necesitas saber que hay formas en que podemos encontrar más información sobre nuestro cuerpo que simplemente pesarnos. El autor Ken Davis nos cuenta sobre una vez que lo mantuvieron bajo el agua para determinar el contenido de grasa en su cuerpo. Y estaban a punto de ahogarlo. Así que cuando todo terminó, él escribió lo siguiente. Si insistes en saber cuánto contenido de grasa tiene tu cuerpo, he desarrollado un método que no te costará ningún centavo. La siguiente vez que te salgas de bañar, agarra un cronómetro y párate enfrente de un espejo totalmente desnudo. Pon el cronómetro y estampa tu pie en el piso tan fuerte como puedas. Cuando tu cuerpo deje de moverse, para el cronómetro y checa la hora. El mío no dejó de moverse hasta después de 2 días, 3 horas y 6 minutos. Así que si quieres saber la verdad sobre tu cuerpo, ahora sabes cómo hacerlo. Recibimos estados de cuenta por correo y en línea todo el tiempo, dándonos información sobre nosotros mismos. Obtenemos el estado de cuenta, la cual nos da un estado actual de la condición de nuestros ingresos. Obtenemos las boletas de las calificaciones de nuestros hijos. Recibimos evaluaciones en el trabajo porque queremos saber cuán eficiente soy en el trabajo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si un área de la vida es importante, usualmente queremos saber cómo me estoy desempeñando en esa área. Y aquí está la razón del por qué estoy hablando de esta situación el día de hoy. Cuando se trata del aspecto más importante de la vida, la cual es, ¿dónde estaré espiritualmente cuando mi vida termine? O, ¿cómo ser evaluado por un Dios justo y santo? Cuando se refiere a esa situación de un de repente, muchas personas están muy confundidas sobre cómo les está yendo espiritualmente. La mayoría de las personas son muy estrictas al querer saber cómo están mis finanzas, cómo me estoy desempeñando profesionalmente, cómo estoy físicamente. Pero pregúntales sobre lo que más importa. Pregúntales, ¿cómo se interponen las cosas entre tú y Dios? ¿Y cómo lo sabes? ¿En qué es lo que estás confiando que te está dando información precisa sobre esto? Y muchas personas solamente se encogen de hombros y dicen, no lo sé, supongo que lo estoy haciendo bien. La mayoría de las personas en nuestra sociedad tolera el nivel de neblina que cubre esta área, de la cual nunca permitirían en las demás áreas de su vida. Y eso no es buena idea. Entonces, hoy quiero enseñarte lo que dicen los escritores de la Biblia sobre esta situación. Este es un mensaje muy, muy importante. Tengo una meta el día de hoy. Y mi objetivo es que cuando salgas de aquí en unos minutos, tengas en claro lo que dice la Biblia sobre cómo un ser humano puede saber que él o ella está bien ante Dios. Y para el final de este mensaje, después de haber explicado de la manera más sencilla que sé lo que dice la Biblia acerca de estar bien ante Dios, quiero darte la oportunidad para responder a ello. Y para algunos de ustedes, este es su día. Hoy, para algunos de ustedes, van a ser la decisión más importante que harán en toda su vida. Y en primer lugar, la Biblia dice que Dios nos creó a todos y nos creó a su imagen. Y eso es algo muy bueno. Dios está fascinado de que tú existas. Él te creó. Pero tenemos un problema. Hablamos de esto la semana pasada cuando hablamos sobre enfrentar la tentación. Todos caemos en la tentación, todos estamos caídos. Una de las ilustraciones que la Biblia usa para hablar de nuestra caída es la ilustración de una mancha. Algo que se estropeó, algo que no está bien. E Isaías 1:18 dice, «Vengan ahora, razonemos», dice el Señor, «aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán». La Biblia dice que todos estamos manchados, todos nacemos con manchas, todos tenemos manchas en nuestra alma, tenemos manchas en nuestro carácter. Y la Biblia también dice que uno de nuestros mayores problemas es que tendemos a subestimar el factor de las manchas en nuestra vida. Tendemos a verlo mucho más a la ligera de lo que deberíamos. Curiosamente, de alguna manera, la ciencia social contemporánea lo confirma. En la psicología social existe una dinámica llamada error de atribución fundamental. La manera en la que funciona es como lo siguiente. Tiendo a explicar los malos comportamientos de otras personas en términos de sus defectos de carácter, pero explico mi mal comportamiento en términos de circunstancias justificantes. Así que cuando veo a alguien gritándole a sus hijos, supongo que es porque no pueden controlar su temperamento. Pero cuando yo estoy en esa posición gritándole a mis hijos, supongo que es porque mis hijos se están portando muy, pero muy mal. Que incluso el Chapulín Colorado les gritaría si él intentara criarlos. Y al final termino subestimando seriamente hasta qué punto estoy manchado. Y eso es error de atribución fundamental. Y todos hacemos eso. La Biblia dice que este factor de mancha, este factor de pecado, está operando en nosotros todo el tiempo. Y este factor de pecado es lo que hace que nuestro mundo sea un desastre. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hemos fallado. Y cada vez que alguien peca, cada vez que alguien hace trampa en un examen, cada vez que alguien miente, cada vez que alguien roba una pluma del trabajo, que piensa algo impuro, la mancha se va extendiendo más y más y más. Cada pensamiento racista, cada comportamiento egoísta, cada palabra hiriente, cada episodio de ira sin control, cada motivo codicioso, cada delito sexual, cada rechazo de servicio, todo esto continúa adheriéndose a una mancha masiva y continúa en cada vida en todo el tiempo. Soy pastor y me llevó unos 30 segundos en hacer esta lista, ¿sabes por qué? Porque el pastor Tom ha hecho cada una de esas cosas. No, no es cierto, no se crean. La verdad es que yo también estoy muy manchado. Y tú también. Es un asunto universal. Veamos la manera que Pablo lo dice en Romanos 7, de los versos 15 al 19. Y dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Alguna vez te has sentido así? Creo que todos nos hemos sentido así en ocasiones. Todos estamos manchados. La Biblia también dice que Dios no tiene manchas. Dios es perfectamente santo y es completamente puro. Así que esto quiere decir que hay una brecha entre Dios y yo. Así que la pregunta importante es, ¿cómo esta brecha puede ser cerrada? ¿Cómo se vuelven las cosas bien entre Dios y yo? Si Él es santo, sin mancha y puro, pero yo estoy manchado, ¿cómo se vuelven las cosas bien entre Dios y yo? Cuando se trata de este problema, la mayoría de las personas en nuestra cultura intentan de hacer un manejo de manchas. La gente piensa, si solamente hago suficientes cosas buenas, entonces esas cosas buenas superarán a las cosas malas ante los ojos de Dios. Esa brecha se puede cerrar. Si solamente asisto a la iglesia lo suficiente, o doy suficiente dinero a la iglesia, o hago suficientes acciones buenas, o me involucro en algunas organizaciones de caridad, o hago algunos ejercicios de superación personal, tal vez eso sea suficiente para satisfacer a Dios y cerrar la brecha. Pero uno de los problemas con este tipo de pensamiento es que, ¿cómo sabrás si lo que has hecho es suficiente? ¿Cómo sabrás que has ido a la iglesia lo suficiente? ¿Cómo sabrás que has hecho suficientes cosas buenas? ¿Cómo sabrás que has trabajado lo suficiente en las organizaciones de caridad? ¿Cómo lo sabes? Nadie quiere un mundo que tenga solo el 51% de razón. Queremos un mundo que tenga completamente la razón, ¿verdad? Queremos un mundo donde no haya más odio, sin racismo, sin bandas, sin acoso sexual, sin gente pobre, sin violencia armada, etc. Queremos un mundo que esté lleno de amor. Y la Biblia dice que ese es el estándar de Dios. El estándar de Dios para los seres humanos no es que vivan en un 49% de engaño, de manipulación y de avaricia y egoísmo. Y que el otro 51% del ser humano sea bueno. No, esa no es la norma de Dios. El estándar de Dios es completamente el 100%, sin mezclas. Una pureza brillante. Eso es lo que todos nosotros en nuestros corazones sabemos y queremos. Pero no podemos lograrlo. Esto nos deja en una situación muy grave. Parece que la mayoría de las personas con las que hablo sobre Dios están esperando que Dios los califique de panzazo. Saben que debe haber justicia en el universo. Tarde o temprano lo va a haber. Pero esperan que Dios use un sistema de aprobado o reprobado. Y el fracaso debería ser un poco más bajo de lo que ellos creen que es su puntaje. La gente espera que cuando llegue el día del juicio estén parados detrás de alguna persona muy manchada, por lo que se verán bien en comparación con esa persona. Esperan estar formados atrás de Hitler, o de Saddam Hussein, o de Osama Bin Laden, porque entonces se verán muy bien. Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no están formados detrás de alguno de ellos? ¿Qué tal si estás formado detrás de la Madre Teresa? Y escuchan que Dios le dice a la Madre Teresa: lo siento, Madre Teresa, si hubieras hecho más buenas obras, entonces podría dejarte entrar al cielo. El siguiente. Fíjate, la Biblia es muy, muy clara sobre este tema. Tengo un problema, estoy manchado y no puedo hacer que mi mancha desaparezca. No puedo cumplir con el estándar de Dios por mi propia cuenta. Y tú tampoco puedes. Dios lo pone de la siguiente manera a través del profeta Jeremías, en Jeremías 2:22, y dice: por más jabón o blanqueador que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. La administración de manchas no funciona. Administrar esas manchas no funciona. Entonces Dios, por su amor infinito, lo hizo de otra manera. Y no es la manera de cómo manejar las manchas. No es la manera de ganar, sino que es a través de la gracia. Esto está en el corazón de la fe cristiana. La Biblia dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra y se convirtió en una persona real como tú y yo. Fue tentado como nosotros somos tentados, pero Él nunca pecó. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y luego fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y en cierto modo lo que estaba diciendo en la cruz fue: voy a poner tu mancha sobre mí, voy a asumir tu culpa, la carga de tu pecado sobre mí, y voy a intercambiar todo eso contigo y darte el regalo del perdón y el regalo de la libertad y el regalo de la vida. Todo eso viene de mí. Jesús murió en la cruz, en mi lugar y en tu lugar. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Hay un castigo por el pecado, y ese castigo es la muerte. El pecado siempre conduce a la muerte espiritual y a la muerte física. Jesús murió en la cruz para que nosotros no tengamos que hacerlo. pagó la deuda con Dios que nunca nosotros hubiéramos podido pagar, para que podamos ser limpiados de nuestro pecado. Por eso pagó la deuda con Dios. La mejor noticia del mundo es que puedo estar limpio y sin manchas ante los ojos de Dios. El acuerdo del manejo de manchas dice la Biblia que no funciona. Nunca podré hacer buenas obras lo suficiente en 1,000,000 años. Pero la buena nueva es que no tengo que hacerlo. Puedo solamente aceptar la vida, la gracia y el perdón de Dios como un regalo. Pero tengo que estar dispuesto a humillarme, a confesar mis pecados y luego recibirlo. Hay otra parte de lo que Jesús ofrece. Él no solamente ofrece perdonar nuestros pecados, sino que también quiere ser nuestro amigo. Jesús lo dice de la siguiente manera en Juan 15, los versos 13 al 14, y dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el corazón de cada persona hay un anhelo por un amigo que ningún ser humano puede satisfacer por completo. Los amigos humanos siempre van por caminos separados. Ellos mueren, se alejan, dejan la amistad, se decepcionan. Entonces, ¿por qué Dios nos daría este anhelo por un amigo, si finalmente no hay forma de satisfacer este anhelo? Y la Biblia dice que no lo hace. La Biblia dice que Dios no solamente tiene un plan de eliminación de manchas, sino que Dios también tiene un plan para proporcionar amigos. Jesús es el amigo que está más cerca que un hermano. En la persona de Jesús, Dios nos dice a ti y a mí: me gustaría ser tu amigo todo el tiempo. Me gustaría estar contigo a primera hora de la mañana. Me gustaría estar contigo en lo último que hagas cuando te vayas a dormir. Me gustaría darte esperanza cuando estés desanimado. Me gustaría guiarte cuando estés confundido. Me gustaría consolarte cuando estés triste. Me gustaría animarte cuando tienes miedo. Me gustaría que tú y yo juntos cambiáramos poco a poco tu mundo. Estaré contigo cuando estés en tu cama enfermo. Estaré contigo cuando estés en tu lecho de muerte. Estaré contigo al otro lado de la eternidad. Nunca dejaré de amarte. No importa cuánto falles, nunca me rendiré contigo. Incluso cuando te rindas contigo mismo, yo seré tu amigo y no hay nada que puedas hacer para ganar eso. Esto es parte del regalo. El corazón de la fe cristiana es este. Jesucristo vino a la tierra y vivió como uno de nosotros para enseñarnos y para morir en nuestro lugar y para ser resucitado de los muertos, para que podamos recibir lo que Dios tiene como regalo. El cristianismo no se trata de hacer un poco de superación espiritual. No es sobre tratar de ganar la aprobación de Dios. No se trata de ir a la iglesia con más frecuencia o de dar más dinero. El cristianismo se trata de la gracia de Dios para nosotros es un regalo. Así que ahora espero que entiendas sobre la oferta de nuestro quitamanchas, de nuestro perdonador de pecados. Dios que provee de amigos. Ese es nuestro Dios. Esto no es difícil de entender. Hasta un niño puede entender esto. Pero eventualmente tienes que responder a ello. Eventualmente tienes que decidir y nadie puede hacer eso por ti. Entonces, si nunca has tomado esta decisión con Dios, quiero darte la oportunidad de tomar esta decisión ahora mismo. No tienes que estar confundido sobre esto. Tú puedes saber dónde te encuentras ante Dios. Voy a hacer una oración en un momento. Voy a decir las palabras en voz alta y te pido, te invito a decirlas en tu corazón. De hecho, puse esta oración en tus notas por si quieres verlas después. Voy a decir estas palabras en voz alta y te invito a que las digas a Dios también, con tu corazón. Esto se trata sobre la actitud de tu corazón. Cierren los ojos, por favor, inclinen la cabeza. Padre Celestial, sé que me creaste. Sé que no estoy aquí por accidente. Entiendo que me amas. Y en este momento, reconozco mi pecado. Confieso que tengo manchas. Me doy cuenta de que estas manchas son profundas y no puedo quitarlas. Ahora entiendo, Dios, lo que sucedió en la cruz. Ahora entiendo que Jesús tomó mi lugar y sufrió en mi nombre. Él pagó mi deuda. Lo hizo por mí. Así que ahora, en este momento, Dios, acepto tu amor, acepto tu perdón, acepto la gracia que me ofreces. Ya no quiero tratar de ganarme el camino que lleva a ti. No quiero seguir luchando en tu contra. Quiero pasar mi vida contigo. Te pido que a partir de este momento vengas a mi vida y seas mi salvador y seas mi redentor y seas mi líder y mi amigo. Este es el sincero deseo de mi corazón. Y oro esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Continúa con los ojos cerrados en actitud de oración. Es posible que algunos de ustedes aún no estén listos para hacer este compromiso. Y todavía están aprendiendo acerca de Dios. Lo que quiero es animarte a que escribas en tus notas cuál es el siguiente paso para que comiences tu caminar espiritual. Y ahí en la línea que tienes en tus notas, en tu bosquejo, di mi siguiente paso en mi caminar espiritual es, y pon ahí lo que es. Tal vez nunca has leído mucho la Biblia. Quizá ese sea tu próximo paso, en obtener una Biblia y comenzar a leerla. Tal vez tu próximo paso es comprometerte a comenzar a asistir a la iglesia regularmente y aprender más sobre Dios. Quizá tu próximo paso sea orar y pedirle a Dios que te guíe. Pero si aún no estás listo para tomar esta decisión, escribe ahí cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que debes tomar? Y comprométete a ello. Para algunos de ustedes ya han hecho este compromiso en algún momento pasado. Este es un momento para expresarle tu gratitud a Dios, porque recuerdas cuando recibiste su gracia. Recuerdo cuando yo recibí de su gracia a los 22 años. Y una de las mejores maneras de agradecerle a Dios es comenzar a orar por otras personas que aún no conocen a Dios. Y te animo a que escribas el nombre de alguien ahorita que sabes que está alejado de Dios y comienza a orar por ellos. Ese puede ser tu próximo paso. Pero para aquellos de ustedes que hicieron esta oración hace un par de minutos, Si hiciste esta oración, por favor, haz estas siguientes dos cosas. Escribe tu nombre y la fecha de hoy en la línea. Y luego pon esto en un lugar donde sepas dónde está. Quizá es buena idea ponerlo en tu Biblia. Y cuando tengas dudas o te desanimes o la riegues, saca esta nota y ve el día en que pusiste tu nombre. También eso te va a ayudar y te va a dar ánimos que tú perteneces a Dios y que nada va a poder separarte de su amor. La segunda cosa es que también necesitas hacer esto público. Necesitas hacer esta decisión de seguir a Jesús públicamente. Jesús dijo en Mateo 10, los versos 32 al 33, «Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Jesucristo quiere que lo hagamos público. Entonces, si hiciste esta oración por primera vez, voy a pedirte que lo hagas público. Voy a orar por ti y quiero que te pongas de pie y vengas al frente. Voy a orar y otras personas también van a orar por ti. Oremos.